COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes en Fitur el programa de actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Más de 40 actividades se van a poner en marcha de índole cultural, musical, deportivo o gastronómico. En este día dedicado a la provincia de Albacete, la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández, ha hecho balance del Ecuador de la feria. Lo ha hecho en COPE.
Esos tres días son días de asistencia de profesionales y la verdad que estamos teniendo muchísima afluencia, muchísimas empresas, agencias interesadas en el turismo de nuestra región. Hemos ya desarrollado más de 20 reuniones con turoperadores internacionales de los principales mercados emisores, porque además tengo que decir que estamos muy satisfechos porque Castilla-La Mancha este año ha incrementado las pernoctaciones hoteleras de turismo extranjero.
También ha pasado por los micrófonos de COPE en Fitur el secretario de Estado en Educación en albaceteño, Marcial Marín.
Tenemos que estar orgullosos de tenerlo, pero también tenemos que el reto de saberlo mantener y consolidar. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Noticia que enseguida ampliamos antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana sábado se esperan cielos nubosos y nieblas matinales, especialmente en Guadalajara. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 3 grados en Albacete y Ciudad Real y máximas de 16 grados. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. No hay problemas para circular, al menos de momento, por las carreteras castellano-manchegas. Pero cuidado con el mal tiempo, con la lluvia, con la niebla, que puede complicar la circulación en estas vías. En este momento, insistimos, no hay ninguna dificultad, pero conviene que lo tengan en cuenta.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Escápate a Castilla-La Mancha. Aventúrate con tus amigos haciendo barranquismo, escalada o espeleología en nuestras 5 provincias. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Como decíamos, tercer día de Fitur y en el stand de Castilla-La Mancha, la gran protagonista del día ha sido Albacete, Miguel Yeste.
En el día de Albacete, en esta edición 2016 de Fitur, los pueblos pequeños han cobrado protagonismo, exceptuando, eso sí, a la capital. Albacete, que ha presentado su cartel de feria y su programa de turismo accesible en colaboración con la Asociación de Hostelería. Pero, como decíamos, hoy se ha hablado y mucho de municipios como Osa de Montiel y su cueva de Montesinos en El Quijote, de Yeste y Riópar y su carrera Trail del Sol, de Agramón y la Semana Santa y, cómo no, de Alcalá del Júcar, uno de los 35 municipios más bonitos de España. Pero todas esas excelencias no sirven de nada si no hay un soporte hotelero importante y en eso podemos presumir. Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades.
Albacete es líder, por ejemplo, en alojamientos rurales. Estamos hablando que tenemos en torno a nuestra Sierra del Segura, nuestra Sierra de Alcaraz y en otros rincones también de la provincia de La Manchuela, la mayor red de alojamiento rural de Castilla-La Mancha, que es decir, mucho en relación con la red de turismo de interior que existe en España.
Tras las presentaciones, ahora es tiempo de degustaciones y la Escuela de Hostelería de Toledo se encarga de ello, aunque eso sí, con platos de la provincia de Albacete.
Cambiamos de asunto. Los trabajadores de Elcogas van a seguir luchando por la continuidad de la planta de Puerto Llano hasta el último minuto, a pesar de que la empresa y los accionistas ya han anunciado su decisión de cerrar la COPE Puerto Llano. Ana Contreras.
El presidente del Comité de Empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, ha asegurado que los trabajadores de la central mantendrán la lucha hasta el final porque están convencidos de que hay posibilidades de viabilidad para la planta de Puerto Llano.
Vamos a seguir luchando porque entendemos que todavía hay posibilidades. Pensamos que si este gobierno pues no lo hace por la incompetencia o de ser un gobierno en funciones o porque no lo quiere hacer, porque esto es una voluntad política, cambiar la norma depende de la administración y del gobierno.
Los trabajadores continuarán con su agenda de movilizaciones. Mañana sábado se reúnen con el presidente de Castilla-La Mancha, el lunes se encerrarán en las instalaciones de la central en Puerto Llano y el martes acudirán al ministerio para exigir al ministro explicaciones de por qué cierra el Cogas. Por otro lado, el gobierno de Castilla-La Mancha espera comunicación desde el Palacio de la Moncloa para establecer una reunión entre Mariano Rajoy, el ministro de Industria, el Ejecutivo Autonómico y los representantes del COGAS. Nacho Hernando es el portavoz del Gobierno regional.
Estamos a la espera de esa llamada de Moncloa para que den respuesta inmediata a esa petición urgentísima para reunirnos con el ministro Soria y con el presidente en funciones Rajoy para encontrar una solución concreta y real para las 300 familias de Puerto Llano.
Por su parte, el diputado nacional del Partido Popular, José Alberto Martín Toledano, ha pedido al Consejo de Administración que no tome decisiones irreversibles.
Quiero creer que tiene solución. Lo que sí tengo que pedir es a la empresa responsabilidad, que no tome medidas irreversibles que no puedan tener marcha atrás.
El cierre de la central está programado para el 31 de enero y los trabajadores pueden negociar su despido hasta el 15 de febrero.
También ha sido noticia este viernes que el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado sus presupuestos para 2016, unas cuentas que son más bajas que el año pasado porque desciende la recaudación en impuestos. Irene Rizo.
Dos horas de debate en el pleno extraordinario que finalmente ha dado luz verde a las cuentas del consistorio capitalino, un presupuesto que supera los 66 millones de euros y que se ha aprobado con el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular. Escuchamos a José Morales de Ahora Guadalajara, Alejandro Ruiz de Ciudadanos y Alfonso Esteban, responsable de Economía del Ayuntamiento.
Nos oponemos a los presupuestos porque nos oponemos a la forma de gestión de este ayuntamiento.
Este grupo municipal está contento relativamente con los presupuestos que ahora vamos a aprobar. Creemos firmemente que son mejores que los que teníamos en un principio y que son mejores que los que teníamos el año pasado.
Un presupuesto riguroso y realista y en base a los ingresos que dispondrá este ayuntamiento en el año 2016, hemos priorizado los gastos a realizar en este ejercicio. Asciende a 66.127.776 euros.
También se ha aprobado el techo de gasto fijado en 60 millones de euros por debajo del presupuesto para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria.
Más noticias de este día. Decepción en los sindicatos de educación tras la mesa técnica de plantilla celebrada este jueves con la consejería. José Melero.
Y es que los representantes sindicales señalan que se está lejos de revertir los recortes en el sector educativo de los últimos años, ya que habrán nuevas supresiones. El delegado de AMPE en Toledo, Julio Casarrubios, ha informado en COPE que más de 400 maestros están desplazados de forma provisional, a lo que se suman otras 684 plazas amortizadas en centros de enseñanza media. De cara al próximo curso, añade Casarrubios, se eliminarán 83 plazas de primaria y 124 de enseñanza media.
Ellos nos dicen que son unas plantillas de transición, puesto que dicen que está el bypass entre la LOE y la LOMCE, pero para nosotros no es ninguna transición. Para nosotros lo único que es un recorte más, y ya, aparte de nosotros pronunciar nuestro malestar, puesto que las reuniones provinciales se han retrasado, e incluso en algunas, como en el caso de Albacete, tuvimos que presionar para que hubiese esa reunión de plantillas.
Casarrubios ha mostrado su decepción porque la llegada de la LOMCE no vaya a suponer una reducción de la ratio por aula.
El productor de rodaje de Juego de Tronos en España, Peter Walter, ha visitado esta mañana Aldea del Rey, concretamente el castillo de Calatrava la Nueva, por si este pudiera ser escenario de algún nuevo capítulo de la exitosa serie. COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
Hoy en COPE, el alcalde de Aldea del Rey, Luis María Sánchez, afirmaba que Peter Walter ha quedado encantado con el entorno de esta localidad y que podría ser Juego de Tronos u otra serie o película en las que trabaja lo que allí se grabe.
La impresión ha sido magnífica. Él no conocía el castillo y cada vez que viene uno y lo ve por primera vez, pues la impresión que se lleva es gratísima. Se ha ido encantado. Junto con el productor que ha venido, que es el responsable de las localizaciones de los sitios de interés para futuras películas, para ver y para conocer el entorno del castillo de Calatrava y de la comarca nuestra. Él nos ha hecho mucho hincapié en que estaba para verlo y para futuros escenarios de otras películas.
Sea como sea, lo indudable es que para Aldea del Rey y su entorno, según declaraba el alcalde, acoger una producción cinematográfica de estas características sería un revulsivo turístico y social muy importante.
Y en media hora se va a llevar a cabo la proyección en el Teatro Auditorio de Cuenca del documental La Sonrisa Verdadera. Noelia Barroso.
El documental recoge una auténtica historia de superación. En él se cuenta cómo dos hermanos conquenses, Juanma y Sergio, el último de ellos, ciego y autista, se embarcan en un viaje de más de 1000 kilómetros en tándem hasta el Atlas marroquí. Ha recorrido esta historia diferentes festivales, tanto dentro como fuera de España, y ha recibido numerosos reconocimientos. Así lo ha explicado Juan Matnárez.
También hubo una nominación bastante importante en China, que es un festival chino muy, muy importante. Y la verdad es que, pues fíjate, sin además pensar que íbamos a ir enfocados a este tipo de mercados, porque realmente lo que hicimos fue grabar un viaje en el que disfrutamos mucho, en el que Sergio vivió una experiencia muy especial y nunca teníamos ninguna pretensión ni sabíamos siquiera muy bien qué es lo que iba a hacer.
Tras la proyección a las 8:30 de la tarde, los hermanos mantendrán una charla coloquio con los asistentes.
Sigue la información en La Linterna. Buenas tardes.